Daniel se ha entusiasmado tanto que ha leído 36 capítulos. La lectura era de 28, pero bien, eso es gloria al Señor, ¿no? Porque, y es así, cuando se lee de verdad todo lo que dice el Señor, siempre el Señor habla y siempre el Señor muestra el camino de los hombres, la historia y nuestro camino, siempre. Y es tan hermoso y tanta bendición y tan de agradecer al Señor que nos hable continuamente. Para eso Él ha hablado su palabra y la ha mandado a escribir a sus siervos, ¿verdad? Así que otra vez, en estos libros, el primero y segundo de Crónicas, se establece la unidad de la historia desde Adán, la ascendencia del pueblo de Israel y su vinculación a Jehová y a su palabra, a sus mandamientos y a sus instituciones. Al retorno del exilio, se le recuerda todo su historial con la fidelidad de Dios estableciendo a David y su reinado poderoso y amplio conforme a su palabra y dándoles el templo conforme a su propio diseño en los días de Salomón, así como el reinado glorioso de este por amor a David, su padre. A partir de ahí se recuerda la carrera del reino de Judá. Judá, Benjamín y los levitas que quedaron con ellos, cuyos reyes guardó Jehová por su fidelidad para con David y su promesa a él. El reino que fue deportado a Babilonia a causa de la infidelidad, desobediencia, rebeldía y empecinamiento de ellos. Se les hace memoria de la justicia de Dios cumpliendo lo que por boca de sus profetas les había venido advirtiendo, y su poder, fidelidad y misericordia, volviéndolos a traer a su tierra conforme a su propia palabra por boca de Jeremías. Todo el reinado de David y el de Salomón como figura del triunfo y establecimiento del reinado del Señor Jesús y de su reinado milenial, incluido en el pacto o en la promesa que Dios le dio a David. Repito algo que ya dijimos, en estos dos libros se pone de manifiesto la fidelidad de Dios y su poder absoluto para cumplir sus promesas en la historia, en el tiempo y el espacio señalados por Él, independientemente de la condición, actitud o respuesta del hombre. Su compasión y benignidad, paciencia e insistencia, llamando al pueblo al arrepentimiento. Su santidad, justicia y juicio, cumpliendo su palabra, castigando al pueblo pecador, rebelde, obstinado y endurecido. Y su conocimiento infinito, señalando a los hombres que realmente le han creído íntegramente de corazón, indiviso, sencillo y total. Es decir, perfecto. La debilidad, la involuntariedad y la impotencia del hombre, aún estando en la condición de mayor dotación y en la posición de mayor poder y honor de parte de Dios. La imposibilidad de oír, entender, acercarse a Dios y agradarle si no es en fe y por la fe. La imposibilidad de conocer y obedecer a Dios del incrédulo. No importa el ambiente en que se encuentre, el conocimiento que haya adquirido de su palabra, las lecciones, razonamientos y argumentos bíblicos y lógicos que dé y las profesiones que haga. Así que en el año 480, desde la salida de Egipto, 440 desde la entrada a la tierra, 973 a.C., tenemos el inicio en el capítulo 3, el inicio de la edificación del templo. Así que abarca este tiempo que hemos leído, esos 28 capítulos, 283 años hasta la caída de Samaria y lo que resta de leer de este libro, todo el conjunto es 434 años hasta el decreto de Ciro. Así que tenemos la admirable exactitud, la precisión divina de la Escritura. En el capítulo 3 comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que le había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y conocemos la historia, ¿verdad? Cómo fue tan, tan dirigido por Dios David. Y ya empezando por Abraham en Génesis 22, dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que tenemos que ya el Señor señaló por la obediencia de Abraham yendo a sacrificar a Isaac al monte donde se había de edificar el templo. Todo está trazado maravillosamente por Dios, ¿verdad? Así que tenemos después, como por el censo que hizo David, pues hubieron tantos, ¿verdad? Dice que murieron de Israel 70.000 hombres. Y en el primero de Crónicas 21, versículo 22, entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, etc. Versículo 25, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y en el versículo 28, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y en el versículo, en el capítulo 22 del primer libro de Crónicas, y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Bueno, para que veamos con qué precisión y cuántos acontecimientos tienen que darse para que los que son llamados por el Señor entiendan la voluntad del Señor y sigan todo su consejo, ¿verdad? Así que en el año 487, desde la salida de Egipto, 447 desde la entrada de la tierra, y 966 antes de Cristo, en el capítulo 5 del segundo de Crónicas, acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Versículo 2, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Así que si vamos a Levítico 23, nos da luz sobre esta fecha justa de la fiesta solemne del mes séptimo. Levítico 23, versículo 23, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo sería el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre el pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ahora fijaos que aquí tenemos el primer día del mes, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y esto nos está hablando de el momento en que la iglesia seremos arrebatados. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos todos juntos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Así que el primer día del mes es el arrebatamiento de la iglesia. Después tenemos el décimo día del mes, versículo 27, a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Y dice que todo aquel que no se afligiere será cortado de su pueblo. Después de que la iglesia haya sido tomada, hayamos ido, estemos ya con el Señor, en su gloria con Él, entonces vendrá el tiempo del arrepentimiento del remanente de Israel. Y lo dice bien claro, que cada uno se afligirá por sí mismo y por su casa y habrá llanto. Es decir, lo que quede de Israel se arrepentirá. Y este es el tipo en el día 10. Pero luego en el día 15, versículo 33, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, la fiesta de los tabernáculos nos habla del milenio, cuando el Señor reinará en Jerusalén. Y fue en ese día que Salomón dedicó el templo. Todo es tan hermoso, tan exacto, después de años y años, y todo lo que Dios ha hablado se cumple, y lo que está por cumplir se cumplirá, claro. Así que fue en esta fiesta, justamente, que el Señor dijo en Juan 7:37, lo citamos muchas veces, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que es en esta fiesta de los tabernáculos, que es un tipo del reinado del Señor Jesús por 1000 años en Israel, el milenio. Y en Isaías 11... nos habla también, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y en el versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ahora, este es el milenio. Hay los que están convencidos de que ya estamos en el milenio y lo enseñan y lo vuelven a enseñar y lo repiten y es completamente imposible, completamente. Porque Satanás en el milenio estará atado, porque no habrá ningún mal, porque no habrá agresividad en los animales, porque comerán otra cosa, todo es diferente, ¿verdad? Todo será diferente. Así que en Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, si estamos en el milenio, Satanás ha sido atado, echado al pozo del abismo, y no puede hacer nada en absoluto. Y mirad si está atado, que es cuando mayor mal en toda la historia estamos viendo. Es decir, que es disparates de algún iluminado, ¿verdad?, que le ha dado por decir que es así cuando no es así. Pues la palabra de Dios es clarísima, ¿verdad? Es luz. Así que, ¿qué más? Versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que este es el tiempo que nos habla aquí de la fiesta de los tabernáculos en el que Salomón inauguró el templo. Ahora en el capítulo 5 de segundo de Crónicas, versículo 10, en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y sabemos que a lo largo del trayecto, pues pusieron también una urna con el maná y la vara de Aarón que reverdeció, pero en el arca, cuando la pusieron en el templo, no había más que esto, ¿verdad? Segundo Crónicas 7, versículo 5. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El capítulo, le hemos cantado precisamente eso hoy, ¿verdad? En el capítulo 8, versículo 16, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Ezión-Geber y a Elot, a la costa del mar, en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron a Salomón. 450 talentos de oro es 15.300 kilos de oro. Así que es solamente para ver un poquito la gloria que quiso darle Dios a Salomón por amor de David, ¿verdad? Porque Salomón era un tipo del Señor reinando en el milenio. Entonces Dios le quiso dar toda esta gloria, pero es algo que le dio Dios, ¿verdad? El capítulo 9, versículo 13, dice: el peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. 666 talentos de oro, es decir, 20.604 kilos. Ahora nos vamos ya a los profetas, la segunda crónica, el segundo de Crónicas, en el capítulo 11, versículo 1. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180.000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver al reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Ya vemos la división del reino, ¿verdad? A causa de los pecados de y del desvío de Salomón, claro, y del pueblo. Ahora veamos lo que dice en el capítulo 12. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, los libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Segundo, en el capítulo 13, versículo 1, a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 15, versículo 1, dice: en el año 18 del rey Roboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y en el primero de Reyes 15, 9, dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Ahora tenemos la influencia de las malas uniones. Maaca fue la madre de Abías. Según Josefo, era hija de Tamar, la hija de Absalón. El hecho de que se le llame madre también de Asa puede deberse a que aún ostentaba el título de reina madre cuando empezó a reinar Asa. También es posible que la madre de Asa hubiera ya muerto. Ahora, Segundo Crónicas, capítulo 13, versículo 2. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam y todo Israel. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos, y se levantó Abías sobre el monte de Zemaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová y a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? En el versículo 13, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos lanzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron de ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500.000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, Dios de Israel. Ahora, en el año 911 antes de Cristo, el capítulo 14, y durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, en el capítulo 15, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscare, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. En el versículo 8, cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Y en el versículo 9, después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos a los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. En el versículo 16, y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de Asera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Ahora, las circunstancias puestas para sondear la totalidad del corazón delante de Dios. Y esto nos habla evidentemente a nosotros. Es inútil que nos autojustifiquemos porque vamos a estar completamente desnudos delante de Dios. Cuando uno se encuentra sin fuerzas ni posibilidad alguna de enfrentar la situación, cree completamente en el Señor, dependiendo totalmente de Él, sin temor de perder ningún lugar ni posición. Cuando se encuentra con fuerzas y un lugar de prestigio, recurre a los hombres y pacta con ellos, temiendo perder su lugar y su posición. Así que tenemos la alianza de Asa con Ben-Hadad. En el capítulo 16 del segundo de Crónicas, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: «Hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí». Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón, Dan, etc. Versículo 6, entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba y con ella se edificó a Geba y Mizpa. Ahora, profetas. En el versículo 16, en aquel tiempo, versículo 7, capítulo 16, versículo 7, vino el vidente Anani al rey de Judá, a Asa, rey de Judá, y le dijo: «Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos». Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder en favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. Así que, en versículo 11, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ahora, cuando se depende de los hombres, se es esclavo de su coeficiente intelectual, de su ciencia, entre comillas, de las autoridades, y queda alejado de la presencia del Señor. Versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David y lo pusieron en un ataúd del cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparados por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. Ahora tenemos a los 536 años desde la entrada en la tierra, 870 años antes de Cristo, en el siglo 9 antes de Cristo, había 65.000 dioses en Babilonia. Segundo Crónicas 17, y reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Hablando del ejército, en el capítulo, en el versículo, capítulo 17, versículo 16, dice: tras este, Amasías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová. Qué tremendo, como el Señor sabe, tantos, había tantos, miles y miles y miles y miles, y había uno que se había ofrecido voluntariamente a Jehová. El Señor lo sabía. El Señor conoce tu corazón, Él sabe, del todo, ¿verdad? Ahora tenemos el ecumenismo, tremendo en este tiempo, ¿verdad? Pero ya estaban los gérmenes entonces, y tan claros. La tendencia oculta en el corazón aún de los más fieles que haya ocasión en las circunstancias para manifestarse una y otra vez. Las uniones matrimoniales con gentes no creyentes están claramente prohibidas por Dios. Las uniones o pactos con personas profesantes cristianas, entre comillas, pero que no son verdaderamente nacidas de nuevo, acarrean siempre mal para los cónyuges, para con sus hijos, para con todo su ámbito de relaciones y traen fatales consecuencias, incluso generaciones después. Capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía y le persuadió de que fuese con él contra Ramón de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Eso es ecumenismo. Evidentemente, Acab no era creyente, no era obediente al Señor. Y sin embargo, claro, era rey de un pueblo que estaba en desobediencia al Señor y en idolatría total. Pero le dice a Josafat si quería ir con él a la guerra. Es decir, uno que se llama creyente, pero quiere hacer alguna cosa importante y le dice a otro que es verdadero creyente si quiere ayudarle a hacer esa cosa que él quiere hacer importante, ¿verdad? Entonces, claro, es un creyente, sí, pero no es creyente, sí, pero es, claro, es de una congregación, es grande, es de toda una denominación, y claro, ¿cómo voy a decirle que no? Error fuerte del todo, ¿verdad? Así que tenemos la unanimidad de los profetas del pueblo de Dios apóstata. ¿Qué dirán todos los que son de los apóstatas, que son los ecuménicos? Claro, porque esto es una obra para Cristo, porque es total, porque ya tiene tantas y tantas cosas hechas, y tanto ganado, y tanto puesto, y van a hacer tantos programas, y van a conseguir tantas cosas. ¿Qué dicen todos los profetas apóstatas? Claro que sí, ve con él. En el versículo 4 del capítulo 18. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios entregará los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban ante ellos. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, Con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Ahora, la prudencia, el consenso, la unanimidad y el consejo de los vendidos a la corriente del momento sociocultural sin Cristo. El versículo 12, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y esto es, ¿verdad?, el consejo. Tienes que hablar delante de cristianos. Cuidado, habla como ellos, habla bien. Exacto, ¿verdad? Ahora, el verdadero remanente de Dios, el profeta que cree a Dios y dice la verdad a cualquier costo. El versículo 13, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y ya sabemos lo que le dijo. Y en el versículo 18, entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano, a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal para ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Ahora, el pago que recibe el verdadero profeta de Dios de los dirigentes del pueblo ecuménico apóstata cristiano. El versículo 25. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y ahora, la confianza, la seguridad y la libertad del verdadero siervo de Dios. Versículo 27. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Así que, profetas, el profeta Jehú amonesta a Josafat. Otra vez, ecumenismo, falsa piedad, unidad imposible por diferencia de naturaleza, por diferencia de espíritu. El capítulo 19, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Más profetas. Capítulo 20, versículo 14. Estaba allí Jaaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. El versículo 26, al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje Valle de Beraca, que es bendición, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. El corazón y la carrera del pueblo, el capítulo 20, versículo 33. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Otra vez, ecumenismo: si no se ha juzgado, si no se ha condenado, si no se ha repudiado y aborrecido, vuelve siempre a brotar. Y estamos en un tiempo tan, tan claro de este ecumenismo. Versículo 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, tramó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Y los profetas, versículo 37. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Otra vez, las consecuencias de la mezcla del pueblo auténtico de Dios con el profesante. Ecumenismo, las consecuencias en los hijos. En el capítulo 21, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Versículo 6, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Otra vez, capítulo 22. Como los números eran expresados con letras, ha habido un cambio de una letra al copiarla al escriba, el escriba, al poner la edad de Ocosías, que según el segundo de Reyes 8:26 era de 22 años, y nos dice en el capítulo 22 de segundo de Crónicas: cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años, pero ha habido un error porque los números se expresaban por letras, y el copista, pues como tenemos el testimonio en el segundo de Reyes, pues no hay duda, y además es claro porque la edad no podría ser su hijo, ¿verdad? Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 22 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Y sigue el mal del ecumenismo. Atalía era nieta de Omri, rey de Israel. Y el versículo 25 dice: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Ahora en el capítulo 22, en el versículo 3, dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Así que tenemos el mal que se transmite cuando ya se produce una unión matrimonial en desobediencia a Dios, en el ecumenismo. y sigue la colaboración ecuménica con la consecuencia inevitable. En el capítulo 22 dice, versículo 5, y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Azael, y todo esto. En el versículo 9, y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para retener el reino. Otra vez, ecumenismo, colaboración en la obra de Dios contra los laicos. En el capítulo 25, versículo 6. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres. Y otra vez los profetas, en el versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuese a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10.000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10.000. Y en el versículo 13, más los del ejército de Amasías, que Amasías se había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Betorón y mataron a 3.000 de ellos y tomaron gran despojo. Versículo 14. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por eso se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, te han puesto a ti por consejero del rey, déjate de eso. ¿Qué quieres, que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, le dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Bien, tenemos también lo que se ha comentado de Uzías, capítulo 26, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y versículo 19, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo a cargo la casa real. Bien, como hay todavía bastante material, creo que lo podemos dejar aquí. En el año 752 a.C., Roma fue fundada, y Jotam más o menos estuvo reinando por ese tiempo. En el capítulo 27, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Y ya nos vamos al capítulo 18, versículo 9, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria, Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá y en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Bueno, hemos leído hasta aquí, más cosas, por supuesto, de lo que hemos comentado, y esto es cuando fueron ya deportados el pueblo de Israel. Ahora todo el tiempo que queda, hasta que fueron también fue también deportado Judá y Benjamín y los levitas que estaban con ellos. Y esto lo veremos en la siguiente lectura en este libro. Pero veamos qué glorioso es el Señor y qué maravilloso es. Cuánta es su santidad y su ternura, su compasión, su insistencia, pero no hay, su justicia no puede ser quebrantada, su santidad no puede ser apañada ni acomodada. Pasó esto al pueblo después de tanto tiempo, de tantos años que Dios los sacó conforme a la promesa que le hizo a Abraham, los sacó de la tierra de Egipto y los llevó por el desierto, los instruyó en su palabra y los introdujo pese a la rebeldía de ellos en la tierra que les había prometido. Después de tantos años, pues el pueblo fue corrompiéndose hasta que ya no hubo remedio y el Señor los echó fuera. Y un tiempo después, como veremos en la, y sabemos que está en el resto de la lectura de este libro, pues también echó fuera a Judá y Benjamín y los levitas que estaban con ellos. Dios es santo y tenemos toda la historia y viendo cómo los hombres van haciendo componendas con otros hombres y no creyendo del todo en el Señor y las consecuencias que traen y hacen pactos con los demás hombres. ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo entiende, es como se ven las cosas hoy, es lo normal, esto es así, lo demás es un fanatismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las consecuencias terribles, como hemos visto, terribles, ¿verdad? Vidas destrozadas, familias hechas pedazos y descendencias corrompidas por completo. Y todo esto porque no querer creer al Señor, que es amor, que es maravilloso, que es bueno y que les daba continua ocasión y enviaba continuamente a sus profetas para que les volvieran de ese impulso y ese deseo del corazón de ellos. Y como hemos estado diciendo, en estos libros se muestra la debilidad, la involuntariedad e impotencia del hombre, aun estando en la condición de mayor dotación y en la posición de mayor poder y honor de parte de Dios, que David tuvo un reinado tremendo y el poder del Señor para poder conseguir establecer ese reinado. Salomón tuvo un reinado que era un tipo, como hemos visto, del reinado del Señor en el milenio. Y después de todo esto, pues la imposibilidad de oír, entender, acercarse a Dios y agradarle, si no es en fe y por la fe. La imposibilidad de conocer y obedecer a Dios del incrédulo, no importa el ambiente en que se encuentre, el conocimiento que haya adquirido de la palabra de Dios, las lecciones, razonamientos y argumentos bíblicos y lógicos que dé y las profesiones que haga. El Señor es Dios, el Señor es infinitamente glorioso, está fuera de todo el ámbito de la capacidad del hombre para establecer nociones y conceptos. Y todo concepto es un reduccionismo, porque está dentro de la capacidad del hombre, pero Dios lo sobrepasa todo maravillosamente, gloriosamente, infinitamente. Y aquí vemos como todo lo que Él dijo lo cumplió exactamente. Y así cumplirá todo. Después, por supuesto, cumplió la venida del Señor Jesús aquí a la historia y su entrega por nosotros y su muerte voluntaria en nuestro lugar para que Dios descargara ese juicio de su justicia y de su santidad en lugar mío sobre Él. Y como hemos visto ya también, en este primero tenemos el reinado de David y después tenemos ese reinado de Salomón a partir del milenio. Es decir, a partir de que, como hemos visto también en el Antiguo Testamento, primero está la fiesta de las trompetas, que se tocará la trompeta, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y nosotros seremos arrebatados y tomados con Él. Después está la fiesta del arrepentimiento, 10 días después, de los lamentos del pueblo de Israel, que nos los declara también muy claramente en los profetas. Y después está, después de que el pueblo de Israel, el remanente, se arrepienta y llevará fruto, porque está también en Apocalipsis, después de esto está el milenio. Es algo tan maravilloso. Y lo estamos leyendo. Y está todo exactamente como está hablado por el Señor. Está ya. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio y no podemos entrar en esas cosas, pero por la fe las tenemos ya. Juan fue tomado en el Espíritu y vio esas cosas y lo que viene después, porque están ya todas delante de Dios. Toda la existencia está descubierta delante de Dios. Así que cuando miras al Señor, la fe es la sustancia, dice más textualmente en griego, la sustancia de lo que se espera. Yo espero que el Señor va a venir a buscarme. En cuanto lo creo, tengo la sustancia, la cosa misma de esa venida, ya la tengo en mi corazón. Y es la cosa real de lo que no se ve. Yo no veo ahora. Sin embargo, por la fe ya tengo esa cosa real y la vivo con Él. Porque Él es eterno y está en eterno presente. Y me está hablando al corazón, me está revelando lo que Él ha hecho. Y estamos delante de este Dios maravilloso. Y llamando a otras personas que están distraídas sin entender, que cualquier día van a ser llamadas a dar cuenta delante de aquel que es infinitamente santo. Y van a tener que responder si no se han entregado al Señor, si no se han arrepentido conforme Él manda, si no le han pedido perdón por sus pecados, si no han aborrecido toda su manera de entender la vida y de buscar egoístamente las cosas y toda su experiencia y tratos con las personas, si no lo han repudiado, si no lo han aborrecido, si no se han entregado al Señor para que les salve y les haga nacer de nuevo, pues van a tener que dar cuentas delante de Él. Y dice que hemos de dar cuentas delante de aquel ante cuyos ojos todo está descubierto, ¿verdad? Y qué hermoso es poder leer su palabra continuamente, que su palabra es Él. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. El hablar de Dios es Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que el hablar de Dios es Cristo, Él está hablando, es Dios hablándonos y ese hablar es Cristo mismo entrando en nuestros corazones cuando abrimos el oído y le creemos. Entonces todo lo que está hablando el Señor está siendo vida dentro del que realmente cree. Pero hay que seguirle, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y seguirle es maravilloso, pero es ir a la muerte, según el mundo. Pero es maravilloso. Es entrar en la verdadera vida, la única vida. Pero según el mundo, es ir a la muerte, ser despreciado y desechado, como lo fue Él, tenido en nada, perderlo todo y seguirle. Y cuando estemos con Él, veremos el fruto de nuestra vida. En ese sentido, también en la tierra, ¿verdad? Así que Él es maravilloso y está presente. Y es una gloria estar con Él, y siempre con Él, y no distraerse. Porque el príncipe de este mundo tiene tantas distracciones para que perdamos ese contacto con Él, con el Dios viviente. Gloria a su nombre.